COPE Aragón.
Estar informado.
El Real Monasterio de Santa María de Sigena recupera desde hoy todo su esplendor tras dos años de trabajo en los que se ha estado, como te digo, rehabilitando su interior durante todo este tiempo, que ha estado cerrado al público y se ha acondicionado para poder mostrar el centenar de obras de arte que han sido recuperadas y que estaban retenidas en Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. De momento son 36 las obras que están expuestas. Hay que recordar que junto con el Monasterio de San Juan de la Peña, el de Sigena es otro de los iconos de la Corona de Aragón. Fue creado en el siglo XII por la reina Sancha y es un monumento de gran valor histórico y patrimonial. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos dos años de trabajo se han invertido en su restauración 2 millones de euros, aunque la felicidad no será completa hasta que regresen también las pinturas murales de la sala capitular, unos frescos que fueron arrancados durante la Guerra Civil y que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El presidente Jorge Azcón está convencido de que su vuelta está muy cerca.
Creo que dentro de muy poco vamos a tener la oportunidad de recibir esa sentencia del Tribunal Supremo que ratifique las sentencias anteriores, que haga justicia, y por eso estoy convencido de que dentro de muy poco esas pinturas van a volver al mismo lugar en el que hoy están estos bienes, a su casa.
Con el regreso de las pinturas murales finalizaría un largo periplo judicial en el que los tribunales han acabado dando la razón a Aragón. Un esfuerzo que agradecía al Infinat, la presidenta de la Asamblea Española de la Orden de Malta, a la que pertenecen las hermanas sanjuanistas propietarias del monasterio.
Por nuestra parte, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, nuestro deseo de que realmente sea un punto y seguido y no un punto y final, y que venga pronto una comunidad que ya complete lo que es realmente el Monasterio Santa María la Real de Sigena, un sitio de paz, de oración, de belleza y de conocimiento para todo el mundo.
Esta mañana ha tenido lugar el acto institucional y será a partir de este mismo sábado, día 29, cuando se abra al público. Gracias al acuerdo alcanzado con la Orden de Malta, se va a poder visitar el monasterio de manera conjunta con la exposición. Pero, ¿a qué espacios va a poder acceder quienes lo visiten?
Se van a poder visitar la sala San Juan Bautista, con el característico pórtico de la iglesia, la capilla de San Pedro, que albergará el famoso Panteón Real, el claustro, la sala capitular, y en esta nave de lo que eran los antiguos dormitorios, que acoge ahora esta espectacular exposición de los bienes culturales recuperados.
Reapertura que coincide con los 102 años de la declaración del monasterio como Monumento de Interés Turístico Nacional.
Una reapertura después de dos años de obras que ha vivido con mucha expectación la localidad oscense de Villanueva de Sigena. Hasta allí nos vamos, Yolanda Sarsa.
Un tiempo de espera que los vecinos aseguran ha merecido la pena, y es que se inicia una nueva etapa en la gestión de la parte expositiva del cenobio. En la localidad están convencidos de que supondrá la llegada de muchas personas a la zona y será un revulsivo para el conjunto de la provincia de Huesca. A la espera de la llegada de las pinturas murales desde Cataluña, de momento la expectación en Villanueva de Sigena es máxima. Lo ha dicho su alcalde, José Jaime Castellón.
Estamos todos expectantes porque, bueno, realmente pues la gente que venga pues vea que el tiempo ha merecido la pena, el tiempo de espera, y que estemos todos orgullosos de nuestro patrimonio.
Por su parte, el portavoz de la plataforma Sigena Sí, Juan Izuel, ha apuntado que el acto institucional y su apertura tiene lugar lo más cerca posible al 28 de marzo, ya que ese día, pero del año 1923, el monasterio fue declarado Monumento Nacional, y gracias a esa declaración se han podido recuperar los bienes y permitirá seguir trabajando para recuperar las pinturas murales.
La apertura de hoy es un paso adelante que también favorecerá el que de una vez por todas se termine este litigio que dura desde el año 1939, cuando las tropas de Franco que entran en Barcelona y descubren esos rollos expoliados durante la Guerra Civil, supuestamente para protegerlos, pero ya hemos visto que no, que eran para quedárselos.
Izuel ha puesto en valor la apertura al público de las obras de Sigena y augura una visita muy emocionante para el visitante.
COPE Aragón.
Estar informado.
Ayudar para cuidar en el hogar.
El Gobierno de Aragón amplía el alcance y las cuantías máximas de las ayudas para el cuidado de personas dependientes en el domicilio.
A partir de ahora, si tienes contratado a un cuidador profesional en casa, puedes acceder a nuevas prestaciones. Porque ayudar más
es cuidar mejor.
Gobierno de Aragón. Zaragoza, Huesca y Teruel ya cuentan con tres nuevos centros CAIBIS de atención integral a víctimas de violencia sexual, tanto física como digital. Allí encontrarás servicios de ayuda psicológica, jurídica o social las 24 horas, todos los días del año, de forma presencial o telefónica. Lo que necesites, cuando lo necesites.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Aragón.
3:06 PM, tras la multitudinaria concentración que llevaron a cabo hace unos días a las puertas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Madrid, hoy los veterinarios aragoneses se han vuelto a movilizar de forma simultánea ante las subdelegaciones de gobierno. Concentraciones en contra del Real Decreto 666/2023 que impone nuevas obligaciones en la prescripción y control de antibióticos en animales de compañía.
Una normativa que les obliga a seguir a rajatabla lo que indican las fichas técnicas de los medicamentos cuando en algunas ocasiones llevan desactualizadas desde hace décadas. Esto hace que los veterinarios tengan muy difícil aplicar las últimas innovaciones en el tratamiento de las patologías animales. Carlota es una de las veterinarias que se ha concentrado hoy en Zaragoza.
Estamos luchando contra este Real Decreto que nos impide trabajar, nos impide aplicar nuestros conocimientos para poder prescribir el tratamiento adecuado en cada momento del animal. Tenemos que pasar por una serie de ensayos primero y luego muchas veces tenemos que hacer un cultivo para poder utilizar antibióticos que sabemos que funcionan. Tenemos que ceñirnos a lo que ponen los prospectos.
Reclaman, entre otras cosas, libertad de criterio clínico para ajustar los tratamientos a cada paciente según la evidencia científica y no por fichas técnicas incompletas y obsoletas. También piden que se reduzca la burocracia que tienen que realizar para poder dedicar más tiempo a sus pacientes y que puedan dispensar el tratamiento justo y necesario, asegurando así un uso responsable de los medicamentos. Además, consideran abusivas las sanciones de hasta 1.200.000 € por no notificar los tratamientos antibióticos.
Y los avances médicos siempre son una buena noticia. Fíjate, el Hospital Miguel Servet ha realizado con éxito la primera operación con radioterapia intraoperatoria de cáncer de cérvix. O sea, han administrado radiación de alta precisión directamente en la zona afectada al mismo tiempo que se hace la cirugía. Cuéntanos, Marta López.
Se minimiza así la exposición a la radiación de los tejidos sanos cercanos, por lo que la recuperación también es mejor. En algunos casos permite incluso reducir o evitar sesiones de radioterapia externa después de la operación. Es todo un hito en el tratamiento de esta enfermedad, aunque no es apta para todas las pacientes. Así lo explicaba la doctora Arancha Campos, especialista del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Miguel Servet.
La radioterapia intraoperatoria está indicada en aquellas pacientes que tienen un antecedente de cáncer de cérvix que previamente ya ha sido irradiado y que presenta alguna persistencia o recaída tumoral localizada en esa misma zona. Hay casos en los que esa recaída puede ser operada y es entonces cuando podemos aprovechar ese mismo acto quirúrgico para administrar la radioterapia intraoperatoria sobre el lecho tumoral y así prevenir futuras recaídas, entre otras ventajas.
La paciente no puede presentar metástasis o afectación de la enfermedad en otros órganos. El cáncer de cérvix es una enfermedad que afecta al cuello del útero y que se origina en la mayoría de los casos por la infección persistente del virus del papiloma humano. En España se diagnostican alrededor de 2.500 nuevos casos cada año, sobre todo en mujeres de entre 35 y 55 años.
Y te contamos también que el Gran Premio de Aragón de MotoGP, categoría reina del motociclismo, podría estar en peligro a partir del año 2027. Sepamos por qué, Pablo Fernández.
Porque el circuito valenciano de Cheste ha renovado su contrato con Dorna, empresa dueña de la competición, para mantener su Gran Premio hasta 2031. La renovación de Cheste se suma a la del circuito de Montmeló, que también renovó hasta 2031 hace dos meses. El problema es que la empresa dueña de MotoGP quiere reducir el número de grandes premios en la península ibérica, que ahora mismo son 5 y ya hay renovados 2. Por lo tanto, entre Motorland, Jerez y el circuito portugués de Portimão, uno o dos se van a quedar fuera del calendario de MotoGP a partir del año 2027. Para el circuito Bajo Aragonés sería una gran pérdida, ya que el Gran Premio de MotoGP, que este año es del 6 al 8 de junio, se estima que deja un impacto de 47 millones de euros. Casi 50 millones de euros que dejará la categoría reina del motociclismo en 2025 y 2026. Y habrá que ver a partir de 2027, porque el gobierno de Aragón tiene todavía que reunirse con Dorna.
Gracias, Pablo. Así llegamos a las 3:00 PM, como siempre. A continuación te quedas con toda la información del día en la tarde de COPE de la mano de Pilar García Muñiz.